Ecuador votó. Pero lo más importante sigue en juego. La lucha por la presidencia continúa el 11 de abril. Habrá segunda vuelta. El candidato de Rafael Correa fue el más votado. La gran incógnita es quién se medirá con Andrés Arauz. La diferencia es mínima entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. El primero pide un recuento. El segundo dice que aceptará los resultados.
Vamos a pedir un recuento de los votos, porque no puede ser posible. Así pasemos a la segunda vuelta como este rato, obviamente, que vamos a pasar. Así intenten el fraude.
Nosotros tenemos confianza en que el proceso electoral se llevó de manera clara y transparente.
La lucha es voto a voto. Los candidatos miran con lupa las actas con inconsistencias. Son más del 13% del total. Ellas definirán los resultados oficiales de un proceso que para la autoridad electoral fue transparente y limpio.
En esta jornada democrática ganó la democracia, ganó el Ecuador.
Ecuador decide. Voto Ecuador 2021.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Continuamos con nuestra cobertura. El día después de la elección general que se llevó a cabo en el Ecuador y la cual estuvimos llevándole toda la información durante todo el día de ayer y la noche de ayer con el equipo de CNN en España. Le voy a pedir que me acompañe con dos etiquetas. La primera de esta noche, que tienen que ver las dos con mis invitados, por supuesto, ¿no? La primera de ellas es Conclu Yacu Pérez. Conclu Yacu Pérez. Porque, bueno, Yacu Pérez está conmigo esta noche para hablar acerca de esto que pretende hacer, que a mí me llama mucho la atención. Le voy a explicar ahora el por qué y se lo voy a preguntar, por supuesto, también a él. Así que la primera etiqueta es Conclu Yacu Pérez. Es el hombre del que será mi primer invitado de esta noche. Tus comentarios con la etiqueta Conclu Yacu Pérez a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, el hashtag Conclu Yacu Pérez. Y es que, mire usted, le digo que me llama mucho la atención que ha dicho que van a presentar denuncia, ¿no? ¿Por qué? Estoy consultando en este momento la página del Consejo Nacional Electoral y hasta este momento Yacu Pérez continúa llevando la delantera a Guillermo Lasso. 20.05% para Yacu Pérez, 19.53% para Guillermo Lasso. Es decir, Yacu Pérez estaría pasando, si las cosas siguen así, que esto no es oficial aún, pero si las cosas siguieran así, estaría pasando a segunda vuelta. Me llama la atención porque ¿para qué anticiparse a presentar denuncias cuando, pues hasta ahora sigue llevando la delantera? Y la ha llevado por muchas horas, ¿eh? Por muchas horas estuve monitoreando durante la noche y parte de la madrugada de ayer. Y bueno, Yacu Pérez ha estado allá arriba de Guillermo Lasso, por un margen muy cerrado, pero se ha mantenido al frente. ¿Por qué pues llevar esto a un plano de denuncia, de posible fraude, para qué alterar tanto el entorno político y electoral, ¿no? Vaya, hasta ahora no sería necesario. Sí, sí, se deben revisar todas las actas y debe haber constancia de aquellas irregulares y todo eso. Sí, eso es necesario, absolutamente, y debe ser transparente. Pero esto es una obligación, ¿eh? Esto es una obligación del CNE. No tiene que pedirle nadie, ni Yacu Pérez, ni Lasso, ni Arauz, ni nadie le tiene que pedir al CNE que esclarezca todos los temas que tengan que ver con actas irregulares. Eso es un hecho. Pero bueno, ¿por qué lo quiere hacer Yacu Pérez? De todas formas se lo voy a preguntar. Como usted lo sabe y como lo vio a través de CNN, Ecuador votó el domingo, ayer. Más de 9 millones de personas participaron en las elecciones generales. Esto a pesar de la pandemia, ¿eh? A pesar de la alta participación, porque además esto fue un tema muy comentado, una participación muy importante en medio de una pandemia. Y se temía que la participación fuera baja precisamente por el tema de la pandemia. No fue así. Y esto es un aplauso y un reconocimiento a los ecuatorianos y ecuatorianas, no solamente en el Ecuador, sino también en el extranjero, España, ¿no? En Nueva York, en todos los lugares donde votaron en el exterior. Un reconocimiento, un aplauso. esa obligación que tenían. Me parece que en medio de una pandemia no se convierte solo en una obligación, porque estaría más que justificado no ir a votar, sino es un acto deseado. Así es como lo entiendo. En medio de una pandemia ir a votar es un acto deseado. Y bueno, a pesar de todo esto, digo a pesar porque hubo una alta participación, bueno, habrá segunda vuelta. Habrá segunda vuelta. Eso es un hecho, el 11 de abril. De momento ya le decía cómo están los resultados preliminares, pero vamos a ver qué es lo que pasó el día después o qué es lo que ha pasado el día después allá en el Ecuador. Para eso está con nosotros Ana María Cañizares, por supuesto, pieza clave en esta cobertura con la que ayer estuvimos conectándonos en múltiples ocasiones y lo hacemos de nueva cuenta, además de darle las buenas noches. Ana María, gusto saludarte el día después. ¿Qué ha pasado ya en el Ecuador? Hay mucho ruido, por supuesto, con el tema del segundo lugar, pero además de eso, ¿qué otras cosas han ocurrido, ¿no? El CNE que ha dicho, también ya hubo una manifestación por parte de los observadores internacionales, en fin. ¿Cómo estás, Ana María? Buenas noches.
¿Qué tal, Fernando? Bueno, este día después de las elecciones ha sido intenso también, sobre todo por saber cómo se van a configurar estas posibles alianzas con los candidatos que han quedado rezagados de pasar a una segunda vuelta electoral. Sabemos ya que Andrés Arauz está fijo en esa segunda vuelta electoral que será el 11 de abril, pero la disputa que centra la atención al momento es entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez del Movimiento Indígena sobre ese segundo lugar que podría llevarle a uno de ellos a el balotaje del 11 de abril. Andrés Arauz se encuentra esperando a su contendor. El expresidente Rafael Correa se ha pronunciado, ha indicado que el Lasso podría subir, que podría estar por sobre Yacu y que así sería la segunda vuelta electoral. Algo que ha sido rechazado por Yacu. Le dijo que él tiene miedo, que sabe que él puede derrotarlos con votos y sin violencia en las urnas. Y también dijo que inventa números para justificar posibles irregularidades. Así le respondió Yacu Pérez. Mientras tanto, Guillermo Lasso ha sido más cauto, ha indicado que él está esperando tranquilo los resultados del 100% de las actas que termine este escrutinio por parte del Consejo Nacional Electoral, y también dijo que si le molesta el apoyo de Guillermo Lasso a Yacu Pérez, no lo puede ratificar. Esto ha generado también reacciones el día de hoy, Fernando, porque en días pasados Guillermo Lasso dijo que podría apoyar a Yacu Pérez en una segunda vuelta electoral. Sin embargo, al ser consultado, dijo que a Yacu le había molestado ese endosamiento de apoyo que le hizo hace pocos días y que simplemente no lo podía ratificar. Yacu Pérez había hecho declaraciones involucrando o tratando de señalar a Guillermo Lasso como partícipe del feriado bancario, de la crisis de hace más de 20 años en el Ecuador, algo que ha sido descartado incluso por los miembros de la Comisión Anticorrupción, que han indicado que Lasso no tuvo nada que ver en el feriado bancario y tampoco ha sido procesado penalmente por ello. Entonces, no sabemos a quién apoyaría Guillermo Lasso. Entenderíamos que no a Andrés Arauz, al menos porque ha sido su principal opositor, y con qué apoyo por parte del movimiento Creo se quedaría Yacu Pérez. También ha hablado con Carmen Aristegui en CNN en español, el candidato de Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, sobre algo muy puntual que le ha preguntado Carmen. ¿Cuál podría ser el rol del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción en el Ecuador, que reside en Bélgica desde el 2017, ¿cuál podría ser el rol del expresidente ante un eventual gobierno de Andrés Arauz? Escuchemos.
Él estará cerca porque es parte de nuestro proyecto político, es nuestro coideario, es un compañero, es un amigo y es un referente en América Latina y el mundo. Así que él estará cerca, será uno de mis principales asesores, pero eso no significa que va a gobernar el Ecuador. Nosotros queremos cumplir a rajatabla la Constitución del Ecuador, y la Constitución dice que quien toma las decisiones es el presidente de la República, y el presidente de la República seré yo, y en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos.
Bien, Fernando, así se ha pronunciado Andrés Arauz ante esa eventualidad. Él ya venía diciendo días antes del cierre de la campaña electoral que Rafael Correa podría ser su principal asesor en el gobierno. ¿Cómo? ¿De qué manera? Rafael Correa reside en Bélgica, está sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho dentro de la trama de Odebrecht. Entonces, todas estas reacciones se han dado el día de hoy. También se han concentrado en los exteriores del Centro de Transmisión de Resultados del Consejo Nacional Electoral, simpatizantes de Yacu Pérez, han dicho que se van a mantener vigilantes voto a voto de que se haga un conteo transparente y que no se desvíe la voluntad popular.
Bueno, Ana María, pues sin duda alguna, hoy por hoy, el tema importante, las figuras importantes, lejos de el resultado que haya obtenido Arauz, son tres, Yacu Pérez, Lasso, y por supuesto, mi segundo invitado esta noche, que es Javier Herbaz, que da la sorpresa que tiene un porcentaje importantísimo para quien llegue a la segunda vuelta en términos de sumarle para poder enfrentar precisamente al candidato del correísmo. Esto es muy importante y es muy interesante. Lo hablábamos tú y yo ayer por la noche. La suma de porcentajes que vemos con un Lasso, con un Yacu y un Javier Herbaz es aplastante, en contra de lo que prácticamente es el techo del correísmo, Arauz. Así que si se logran acuerdos, se logran consensos, esos tres volúmenes de votación del electorado pudieran garantizar, sin duda alguna, el triunfo de lo que sería la oposición. Pero lo que hoy está pasando aleja mucho la posibilidad de un punto de encuentro, al menos entre Lasso y Yacu. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ana María, te mando un abrazo. Mil gracias, como siempre, por tu trabajo.
Gracias, Fernando. Atentos entonces a cómo termina este cierre final del escrutinio en el Consejo Nacional Electoral. Una buena noche.
Efectivamente, buena noche. Eso es lo que tenemos que esperar, por supuesto. Todos deberían estar esperando eso, ¿no? Porque tiene que hacerse oficial, tiene que ser el ente electoral el que determine cuál es el resultado final. Vamos entonces como invitado. El primero de ellos es Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachakutik. Vamos con él. ¿Cómo está, Yacu? Buenas noches, qué amable. Gracias por estar de nueva cuenta con un servidor. Y pues bueno, quiero preguntarle primero, ¿ya está más tranquilo ahora o sigue pensando que alguien quiere meter mano negra en el resultado electoral?
Buenas noches a usted y a la audiencia que nos escucha. En efecto, ayer nos amanecimos en vigilia hasta la madrugada y hoy siguen mis compañeros en vigilia, cuidando que el voto, que esa voluntad de los ecuatorianos no pueda ser desviado a otro lugar. Nos encontramos tranquilos, pero a la vez sí tenemos algunas preocupaciones. El expresidente Correa busca toda manera de hacer que nosotros no estemos en segunda vuelta. Para él es menos complicado vencer en las urnas al ex o al candidato Guillermo Lasso, al candidato, primero por ser banquero y es un poco complejo aquí en el Ecuador, segundo por sus antecedentes, además que ya lo derrotaron en las dos veces anteriores y creen que es más fácil derrotar, pero la candidatura nuestra es más complicado y tienen pánico. Porque a diferencia del candidato de Correa, Arauz, tienen un techo. El techo es del 26-30%. Y de eso para crecer va a ser bastante difícil, porque todavía está en la memoria colectiva, fresco aún las cicatrices que no han sido subsanadas, que no se han podido ser cosidas, como la clausura de medios de comunicación, el amordazamiento a la prensa, la destrucción de los gremios de médicos, de arquitectos, de colegios de abogados, de la UNE, del Frente Unitario de Trabajadores, del Movimiento Indígena, la persecución a 850 líderes sindicales, oiga, ambientalistas, en fin.
Oiga, Yacu, usted ha dicho algo que yo ayer mencioné durante mucho tiempo en la cobertura, es precisamente esto del techo del candidato del correísmo de Arauz, ¿no? Es cierto lo que usted me está diciendo. O sea, tiene una base muy sólida, pero tiene un techo. Y yo hacía ayer el señalamiento, durante los análisis, Cuando veo los porcentajes de un Lazo sumado a lo de Yacu, sumado a lo de Javier Hervás, sería aplastante. Es decir, si se pudiera sumar, no le voy a decir que el 100%, porque no es así y no será así, pero si se pudiera sumar un alto porcentaje de esos tres bloques de electores, quien vaya a la segunda vuelta la tiene garantizada. La tiene garantizada. Lo que no veo hoy por hoy es que haya espacios de acuerdos para que se pueda endorsar ese voto a quien quede en el segundo lugar. Al contrario, siento que se está rompiendo aún más cualquier posibilidad, ¿no, Yacu? ¿No ha pensado en eso?
En política dicen que se tuestan los granizos. Sin embargo, nosotros venimos de una fuerza política que hoy, Pachacútic, se constituye la segunda fuerza política del país. Y, claro, para algunos sorpresa, para nosotros que estuvimos en el territorio, tan cerquita de la gente, no es sorpresa. Es más, consideramos que no estamos seguros de la votación. Nosotros teníamos un enorme respaldo en la ciudad de Guayaquil y aparecemos con el número de alrededor del 9% en Guayaquil. Pero bueno, ese es otro tema. Yo extiendo las manos a todos los candidatos que se quedaron y que no llegaron al balotaje. Sin embargo, en ese ofrecimiento de convidar, de compartir nuestro proyecto político, tiene que haber algunas coincidencias fundamentales que son irrenunciables. Son temas que han sido parte de nuestra campaña y que aspiramos que sea también parte de un proyecto de vida de las otras candidaturas. La lucha contra la corrupción.
Se lo voy a plantear desde esta otra perspectiva, porque usted me lo dijo la semana pasada. Anticorreísta, ¿no? ¿Qué es más importante para Yacu Pérez? ¿Que no gane el correísmo o que gane Yacu Pérez? ¿Qué es más importante? Se lo pregunto porque son los dos ángulos principales, ¿no? Claro que, por supuesto, Yacu Pérez quisiera ganar, pero ¿qué es más importante para usted, para el país, que no gane el correísmo? No importa si Yacu Pérez no gana. ¿Que no gane el correísmo es más importante para el país? ¿Usted estaría dispuesto a sacrificarse si fuera necesario para que el correísmo no regrese al Ecuador?
El correísmo no va a regresar al país. Es muy difícil que se pensaba y dábamos, sí, que tiene su base electoral sólida. Pero recuerde que ellos plantearon que iban a, o más bien dijeron al país y al mundo, que iban a ganar en una sola vuelta. O sea, sí, que iban a superar más del 40%. Y es más, al final dijeron, bueno, no llegamos al 40%, no vamos a superar el 40%, pero vamos a llegar o vamos a estar cerquita del 40%. ¿Quiénes son los grandes perdedores en este proceso electoral? Son los correístas, porque no obtuvieron más del 40%. Se quedaron con 32 puntos. Es decir, 8 puntos perdieron. Eso no estaba en su planificación.
Yacu, yo sé que usted es una persona sumamente informada y sabe lo que ocurrió en Bolivia. Usted se acuerda perfecto de lo que ocurrió en Bolivia. Le voy a poner ese escenario. En muchas de las entrevistas que hice con los candidatos, hablaban de que era imposible que regresara el candidato de Morales a la presidencia. Es Arce, ahí está. En declaraciones muy parecidas a las que me está dando usted, me decían, es imposible, pero la oposición no tuvo un punto de encuentro. Se fragmentó y cuando tuvo que haber acuerdos para lograr unir el volumen del voto, no lo hicieron. Y ganó Arce. ¿Por qué no puede pasar lo mismo en el Ecuador? Me responde después de la pausa, Yacu Pérez, si me hace favor. Voy a la pausa. Ese escenario replicado, porque se lo digo yo que he cubierto no sé cuántas elecciones y esa precisamente de Bolivia. Es muy similar lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando, Yacu Pérez. Es muy similar. Pensar que puede ocurrir no se me hace descabellado. Pero usted me dice por qué dice que no ocurriría en el Ecuador. A una pausa, regreso. Estoy con Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachacútic. Hasta este momento en la delantera para una eventual segunda vuelta. No es aún oficial, pero aún Yacu Pérez le saca un porcentaje a Guillermo Lasso. Hago una pausa y regreso. Continúo con Yacu Pérez, candidato presidencial del movimiento Pachakutik, que en este momento no es oficial, aún no se cierra el conteo, pero hasta el momento Yacu Pérez mantiene ese segundo lugar que le daría la posibilidad de una segunda vuelta. Eventualmente, y después de que el Consejo Nacional Electoral lo haga oficial, así será. Pero hasta ahora la cifra lo sigue teniendo, el porcentaje lo sigue teniendo a él en segundo lugar. Yacu, le preguntaba yo, en una comparación que me parece justa, aunque son diferentes circunstancias, pero con un agravante. En Bolivia hacían las mismas declaraciones, hablaban de que era imposible que ganara el candidato de Evo Morales, en este caso Luis Arce, que hoy es el presidente, pero allá lo que había era un bloque de derecha, ¿no? De Carlos Mesa, etcétera, otros candidatos. Aquí en el Ecuador, estoy escuchando las mismas declaraciones, hay dos partidos de izquierda que estarían sumando en acuerdo, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser Javier Herbaz y usted, y otro que es centro-derecha. ¿Por qué no pensar en garantizarse y garantizarle a los ecuatorianos que no regrese el correísmo, lejos de darlo por sentado, se lo digo con todo respeto, tan a la ligera? Porque así lo escuché de los candidatos en Bolivia. ¿No cree que pueda repetirse el escenario?
No es el mismo escenario Bolivia que el Ecuador, que tiene similitudes, sí, pero antes de eso yo quería recordarle, en la entrevista pasada dije que usted me va a volver a invitar y se dio aquello. Y les dije, ¿dónde irán a esconder la cara de vergüenza las encuestadoras? Cuando nos colocaban con 13 puntos las encuestadoras, las dos.
Eso es cierto. Eso es cierto, hay que reconocer.
Sí, la del banquero Sedatos y la del prófugo de la justicia que está en Bélgica, Clima Social. Las dos se pusieron de acuerdo, como son profesionales, son clientes de los dos, me pusieron 7, o sea, se equivocaron 7 puntos y volvieron a equivocarse en el exit poll, 5 puntos. Quisiera verles qué cara ponen, qué explicación, qué leguleyadas inventan ahora para aquello. Pero eso quería dejarle como paréntesis, porque sí es bueno demostrar que las encuestadoras, yo no creo que eso es un error, eso es ser antiéticos. Ahí hay una maledicencia de querer confundir a la población. Y dentro de este macabro proyecto está Correa, porque Correa quería hacer que el candidato suyo, Arauz, tenga cerca del 40%, que no lo consiguió, y que entre Guillermo Lasso a la segunda vuelta para él derrotarlo ahí en las urnas y que se quede Yacu Pérez, porque a Yacu Pérez es muy difícil que le pueda derrotar. No es imposible, no, nada es imposible. Alberto Einstein decía, solo la muerte y los impuestos es seguro, el resto todo es relativo. Pero volviendo al tema que nos preguntó, tiene algunas similitudes. En efecto, ganó el Delfín de Evo Morales, aunque Luis Arce, al parecer, tiene otra dinámica. Fue un ministro de Economía que no dejó quebrado como el PhD Correa, el Ecuador, que dejó con más del 40%, cerca del 50% del Producto Interno Bruto con una deuda pública. Esa es la diferencia, ¿no? Evo Morales, sin ser un economista, dejó mejor la economía que el señor Correa. Pero usted dice de allá, en cambio allá gana en una sola vuelta el señor Arce. Nosotros estamos en segunda vuelta, estamos en el balotaje y esta es la oportunidad, sí, para poder hacer acuerdos nacionales, pensando en el país. Y yo no descarto la posibilidad, le invito al señor Herbas, le invito al resto a poder hacer, porque Izquierda Democrática tiene más coincidencias con Pachakuti que el Partido de Creo, porque el Partido de Creo sí es de derecha, Izquierda Democrática es de centro izquierda. Pero también quiero decirles algunas cosas, como por ejemplo, en las elecciones previas, más bien a las votaciones, me decía Yacu, mucha gente, muchísima gente en Quito y en Guayaquil, yo te soy sincero, no voy a votar por ti, pero si tú pasas a la segunda vuelta, cuenta conmigo. Y muchísimos empresarios ya nos han llamado queriendo reunirse y le hemos dicho, perfecto, nos vamos a reunir con ustedes. Y esos sectores apoyaron al candidato Guillermo Lasso. Entonces, no cerramos las posibilidades con los empresarios, con la gente que apoyó al señor Guillermo Lasso. Recibir un apoyo directo del señor Guillermo Lasso me cuesta un poco porque en realidad somos distintos de ideologías distintas, pero si él está de acuerdo en pagar impuestos, luchar contra la corrupción, respetar el medio ambiente, ir a la reconciliación, buscar la unidad nacional, pues en los hechos, en el camino, también se puede ir construyendo. Yo creo que no son posiciones antagónicas, irreconciliables. Hay la posibilidad, pero sobre todo tenemos nuestro espacio natural. Creo que sería Izquierda Democrática, sería otros sectores sociales, otros sectores políticos, y para ellos sí les extiendo estas manos para invitar a construir el país diferente, distinto al país que soñamos.
Pero ya me ha dado y le ha dado a los ecuatorianos y ecuatorianas una guía. Esto lo acabamos de escuchar y es la primera vez que lo dice. Me parece que lo dice de forma muy prudente. No hay diferencias irreconciliables. Hay cosas en las que puede haber un común denominador, como el tema de la lucha contra la corrupción, aún siendo centroderecha, ¿no? Ya lo ha dicho, entonces, esto es importante escucharlo de Yacu Pérez. Por supuesto que hay una afinidad con otros partidos de centro-izquierda, pero ya Yacu Pérez ha dicho, ¿se puede hablar? Sí, sí se puede hablar, por supuesto. Un respaldo o un endoso directamente del candidato es otra historia, pero el movimiento como tal ya cambia. Yacu, me tengo que despedir porque voy a hablar y yo le recomiendo que vea esta entrevista, porque ahora después de usted tengo a Javier Hervás y se lo voy a preguntar a calzón quitado, que si va a pedir que apoyen a Yacu Pérez en caso de que Yacu Pérez pase segunda vuelta. Yo creo que eso le va a interesar mucho. Nada más dígame, ¿va a presentar aún la denuncia de presunto fraude o se va a esperar a que termine el conteo del CNE?
Una organización que es parte del movimiento indígena, la Ecuarunari, está presentando, no sé si presentó ahora ya o va a presentar el día de mañana por las inconsistencias que ha habido y que además quiero indicarle esta noche, sé que van a aperturar aquellas actas con inconsistencias. Cuidado, eso estamos diciéndole al CNE. Tuve la oportunidad de hablar con los delegados de la OEA, que sean vigilantes. Yo sí hacen de manera transparente, seré el primero en respetar los resultados. Pero asimismo, si nos tratan de meter las manos y como se dio en el proceso electoral, sin permitirles ingresar a nuestros delegados, sin permitirles copiar o fotografiar las copias originales de las actas, solamente se los permitió los borradores. Tres veces se cayó el sistema. No fue apagón, pero se cayó el sistema. Nos cuesta creer qué es lo que pasó ahí. O sea, estas inconsistencias sí nos crea confusiones y por eso una organización iba a presentar, no precisamente yo, sino organizaciones fraternas del movimiento indígena que sí tienen preocupaciones. Reitero, nosotros queremos que el proceso electoral sea transparente, por bien de la democracia, por bien de la institución y sobre todo que se respete la voluntad de cada uno de los electores. Cada uno de los electores tiene en sus manos, puso la fe y la confianza en construir un Ecuador distinto.
Por supuesto, completamente de acuerdo. Vigilante usted, vigilante los ecuatorianos, las ecuatorianas, vigilante un servidor como periodista, vigilante los medios a nivel internacional. Así que vigilancia hay mucha y lo sabe el CNE. Yacu Pérez, mil gracias. Oiga, yo creo que nos vamos a ver en la semana, ya que haya un pronunciamiento oficial, ya ahí hablamos diferente, ya ahí el plan es completamente diferente y escucharlo es muy importante. Le mando abrazo, le deseo la mejor de las suertes, Yacu Pérez, y gracias por cumplir siempre el compromiso con un servidor. Se lo agradezco muchísimo.
Igual de mi parte, una linda noche, que descanse. Un ayituta. Buena noche, de corazón.
Gracias, gracias, muy amable Yacu Pérez, que quiero decirle, accesible Yacu Pérez, cada vez que lo hemos contactado, Yacu Pérez, claro que sí, accesible. Esto es un tema importante, es un tema de libertad de expresión y de la relación que pudiera o no mantener alguien con la prensa desde una perspectiva política. Lo digo porque hay otros que nomás no quieren, por lo menos conmigo, ¿no? Ahí pregúntenle ahora, ¿Arauz, no? ¿Conmigo, no? En fin, voy a hacer una pausa, regreso. Y la sorpresa, la revelación, ¿no? Javier Hervás es mi próximo invitado. Me da mucho gusto recibir a Javier Hervás, candidato del Partido Izquierda Democrática, que me acompaña, decía yo ayer por la noche, la revelación o la sorpresa, con un porcentaje muy importante y muy interesante para lo que será esta segunda vuelta, sea quien pase, ¿no? ¿Cómo está, Javier? Bienvenido y gracias por acompañarme.
Estimado Fernando, un placer poder participar de esta entrevista.
Un gusto enorme. ¿Usted también está sorprendido, Javier, o no, o esperaba ese resultado, la verdad?
Bueno, francamente son emociones encontradas, porque sin duda estamos muy contentos, muy agradecidos y orgullosos, porque con mucha humildad quiero decirlo, pero hemos hecho algo histórico en estas elecciones en el Ecuador, yo no he visto en otro país, que se ha logrado desde la política conectar e interesar a los jóvenes en justamente cómo la política influye en la vida y ese involucramiento. Y no solo eso, sino ha habido un despertar de los ciudadanos ecuatorianos en la política, pero desde lo positivo. La política ecuatoriana, lamentablemente, desde muchas emociones negativas, la frustración, la queja, la desesperación, ha sido de alguna manera un común denominador. Pero en esta campaña, una campaña que hemos hecho de propuestas, yo, francamente, Fernando, aspiro a liderar una nueva manera de hacer política en el Ecuador. Una política de ideas, no de toxicidad. Una política de propuestas, no de confrontación. Y, fundamentalmente, una política que nos una a los ecuatorianos y que no nos sigan dividiendo.
Además, algo importantísimo. Yo le voy a decir algo. Yo lo he visto solamente a ese nivel, el tema de las redes sociales. Lograr un resultado así a través de redes sociales, acercar hacia la juventud. Lo he visto solamente con Bernie Sanders en este país, a través de redes sociales, tiene una cantidad de jóvenes detrás de él impresionante. Lo mismo hacen ustedes, Javier, entran con Facebook, con TikTok, con Instagram, con Twitter. Pero Javier Hervás, ¿ya usaba estas plataformas o tuvo que aprender en su momento?
Bueno, yo justamente soy un ciudadano que doy un paso de no retorno a la política porque el Ecuador, nuestro país, se lo merece. Y digo esto porque yo no tengo una trayectoria política. Evidentemente usaba algunas redes sociales, no todas. El TikTok lo comencé justamente a raíz de la campaña. Y aquí hemos hecho una campaña con escasos recursos, pero con mucha responsabilidad, con mucha pasión y con mucha decisión de darle al Ecuador una opción diferente, que ya no sean los extremos que nos sigan dividiendo, sino que, como lo que decía, que sea un país que ya comience a ver a futuro y que no sean los políticos de siempre los que de alguna manera nos tienen rezagados. Un país rico y bendecido, para mí este país bendecido que es el Ecuador me ha permitido pasar de ser un artesano panificador a un industrial, agricultor, exportador, entre otros negocios, y yo no vengo de una familia de empresarios, de tal manera que justamente al iniciar en esta carrera política, las redes sociales ha sido una herramienta muy importante de esta nueva manera de hacer política, que nosotros pensamos que la política tiene que ser siempre una comunicación, un diálogo permanente.
Ahora, ¿se da cuenta? Digo, a mí me parece que tiene un futuro político brillante, brillante. Pero se da cuenta de que se ha convertido hoy por hoy en la joya de la corona para quien llegue a la segunda vuelta, ¿no? Es decir, la importancia, el valor de ese porcentaje, cerca de un 16%, que obtiene Javier Hervás, el Partido Izquierda Democrática. Puede marcar la diferencia para derrotar al correísmo. La pregunta es, si hay espacio para que no necesariamente sea un proyecto de izquierda con Yacu Pérez, si llegara a ser la centro-derecha con Lasso, Javier Hervás está dispuesto a encontrar terreno en común para enfrentar al correísmo, ¿o dónde está parado hoy Javier Hervás y el Partido Izquierda Democrática para una segunda vuelta?
En primer lugar, Fernando, la lucha por un mejor Ecuador apenas inicia. Continuaremos convocando una gran cruzada contra la corrupción y, sin duda, en relación a la pregunta, Fernando, con total franqueza, de manera directa y sincera, como acostumbro siempre atender cualquier pregunta, haremos lo imposible para evitar el regreso de ese correísmo, de esa izquierda extrema populista corrupta que ya tanto daño le hizo a nuestro país y que quiere regresar a secuestrarlo una vez más. Aquí, mira, te digo con franqueza también, para eso no hace falta que tenga que dar un apoyo o unirnos en términos electorales, sí en términos de una visión de un país. Yo no soy un político de siempre. Y lo dije en la campaña, que era hora de dejar atrás los extremos. Y por supuesto yo tengo que ser coherente y no voy a salir ahora a abrazar esos extremos que han dividido al país y a renunciar a lo que yo creo. Por eso te digo que no hace falta que haya que darle un apoyo. Y otra cosa, mira, ese pensamiento obsoleto de que el político es el dueño de los votos, yo no lo pienso que es así. Los ciudadanos son suficientemente, todos los ecuatorianos somos suficientemente inteligentes para ver el futuro que deseamos para el país, y sin duda, como te decía hace un momento, ya vivimos muchos años, más de 10, fueron 10 y ahora estos 4 que nos dejó esa izquierda extrema populista y corrupta, ya lo hemos vivido, de tal manera que no hace falta que un político, en este caso yo soy un ciudadano que se vincula a la política, hoy en día soy un hombre público, soy un político, no hace falta que un político esté inclinando los votos, cada uno de los electores tiene la capacidad suficiente para decidir, pero sin duda aquí claramente manifestar nuestro rechazo a ese correísmo.
Ok, perfecto. Entonces aquí hay un punto en común en que comparten Yacu, Lazo y Javier Herbas. Es anticorreísmo. Eso me queda claro. Me parece interesante el decir mi electorado tomará la decisión que quiera tomar. Yo no voy a dar un respaldo directo contra, a favor de uno o del otro. Ok, lo entiendo perfecto. Hay gente que lo hace así y lo ve así. Y me parece que es una forma respetuosa de decir la gente es inteligente y sabe qué hacer. Ok, pero la pregunta es la siguiente y me voy a la pausa para que me la responda Javier después de la pausa. ¿Quién prefiere Javier en una segunda vuelta? ¿Yacu Pérez o Guillermo Lazo? Javier Herbas, no sus seguidores, no los electores, no el partido. Javier Herbas, ¿a quién preferiría en una segunda vuelta? ¿A Yacu Pérez o a Guillermo Lazo? Después de la pausa, escucho la respuesta de Javier Herbas, candidato del partido Izquierda Democrática, que llega a un porcentaje que hoy por hoy, es el porcentaje clave para poder vencer al candidato del correísmo. Ya regreso. Estoy de vuelta con Javier Herbas, candidato del Partido de Izquierda Democrática, que sorprende en el resultado electoral, logra un porcentaje sumamente importante que hoy por hoy será clave para la segunda vuelta. Es decir, ese electorado va a poderle dar el respaldo y el refuerzo que necesita quien pasa la segunda vuelta o no dárselo. Pero por la propuesta, pareciera que lo que busca es ir en contra del candidato del correísmo, ese electorado, ¿no? No necesariamente el 100%. Yo le preguntaba entonces a Javier Herbas, antes de ir a la pausa, ¿a quién prefiere Javier en segunda vuelta? ¿A Lazo o a Yacu Pérez? ¿Qué me dice Javier?
Fernando, con franqueza, mira, yo me candidatizo no para atacar a ningún político ni para defender tampoco a ningún político. Aquí, básicamente, el anhelo es que sea el candidato que logre enamorar a ese electorado, que logre justamente llegar a conectar de tal manera que evite que nuestro Ecuador, que nuestro país, sea otra vez secuestrado por esa izquierda extrema, populista y corrupta, como lo mencioné. Así que, no, mira, y una de las cosas que yo creo que ha fallado en la política ecuatoriana es que la hemos conectado con personas, con individuos, cuando aquí la política debe ser conectada con visiones, con anhelos de país, con propuestas. Digo claramente en nuestro...
¿Y cuál de los dos proyectos, Javier? Porque bien, ok. Entonces no lo personalicemos, no llegamos Yacu Pérez, no digamos Guillermo Lazo. Hay dos proyectos de país. ¿Qué proyecto de país para Javier tiene más oportunidad de vencer al candidato del correísmo? ¿El de el partido Pachakutik, el del movimiento Pachakutik o el de Creo?
Y aquí también de manera humilde quisiera decirte que descarguen el programa de gobierno de nosotros. Y no solamente el programa de gobierno, sino nuestras agendas. Nosotros tenemos nuestra agenda Mujer con Ellas, nuestra agenda Nuestros Niños Primero, nuestra agenda de Para el Campo, nuestra agenda de Apoyo a los Emprendedores y nuestra agenda Microambiental en Armonía con la Naturaleza, pero sin radicalismos. En función de eso, ojalá puedan utilizar estas agendas que han sido básicamente parte del programa de gobierno y que lo puedan implementar. Inclusive en términos electorales, en este momento de campaña, en segunda vuelta, pero fundamentalmente en términos de patria, en términos de país.
¿Javier va a votar en la segunda vuelta?
Por supuesto.
¿Ya pensaste por quién?
Bueno, hay que esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral. Todavía nada está dicho en términos definitivos. Y claro, cualquier actor político, como en este momento yo soy un actor político, pues sin duda hay que proteger la democracia. Y lo digo esto para que los candidatos, cualquiera que sea, sea Lasso o sea Pérez, acepten los resultados de una manera democrática y que al final gane la democracia ecuatoriana y no el anhelo individual de cualquier candidato.
Bien. No, fíjate que si de algo me he dado cuenta y me preocupa, y perdón, ya estoy hablando de tú, Javier, igual háblame de tú, disculpa la, no, la confianza.
Con toda confianza. Me costó hablar de ti, pero muchísimo respeto.
Sí. No, claro, por supuesto, con todo el respeto, esto de hablar de tú tampoco significa otra cosa. Oye, me tengo que ir, Javier, nada más hago un comentario. Lo único que me preocupa es ver que no se ha dado un movimiento en conjunto de bloque de aquellos que pudieran determinar el volumen para ir en contra del candidato del correísmo. No lo veo, me preocupa. Y si hay una desconexión entre la oposición, puede ser que el correísmo regrese al país. Se los dejo ahí de tarea, ¿no? Porque se lo dije en Bolivia y pasó. Se lo digo ahora en Ecuador. Javier, un abrazo grande. Ojalá podamos vernos pronto y hablar pues mucho más a fondo de muchas otras cosas. Mil gracias y felicidades.
Es un mensaje final, por favor, Fernando.
Muy breve.
Sí, muy breve. No, la preocupación tuya, sin duda, es la preocupación de la gran mayoría de ecuatorianos y aquí todos a ser patria, a unir a nuestro país que ya nos dividió demasiado y que Dios bendiga a nuestro Ecuador, porque sin duda no estamos jugando a nuestro país.
Y sí que se lo están jugando. Bueno, Javier, un abrazo, felicidades de nueva cuenta y estamos en contacto. Espero verte pronto.
Un gran abrazo, muchas gracias, feliz noche.
Muy amable. Javier Hervás, candidato del Partido Izquierda Democrática, estuvo conmigo. Soy Fernando del Rincón. Buenas noches. Lo veo mañana.